COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol El Barça s'enganxa a la Lliga. Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, i tu, què tal?
Molt bé. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. L'Andreu, que s'ha d'estar al control de sol. Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5. Ja roda la Volta a Catalunya, que aquest matí ha començat a Calella amb 22 equips que lluitaran fins al final.
Top 4.
Pau Gasol passa la nit a un hospital després de marejar-se al descans del partit dels Lakers davant Orlando. A més, l'Andorra ha aconseguit l'ascens esportiu a l'ACB.
Top 3.
L'Espanyol repeteix convocatòria per tercer partit consecutiu per jugar demà a Màlaga.
Top 2.
El comitè tècnic d'àrbitres estudiarà si les declaracions dels madridistes Cristiano i Ramos sobre Undiano Mayenco són motiu de sanció.
Top número 1.
I el Barça s'emporta el clàssic 3-4 i es situa un punt de l'Atlètic, que és el nou líder de primera i del Real Madrid, tot amb 9 jornades per davant.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui escoltarem el president del River Andorra, Gorka Aixàs, i el Purito Rodríguez, que participa a la Volta. A més de l'actuació d'Alberto Undiano Mayenco, al clàssic parlem amb José Francisco Pérez Sánchez, àrbitre COPE, i Sergi Albert Jiménez, i per analitzar el que es va veure i viure al Bernabéu, Víctor Fernández.
El debat a Esports COPE.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, estem preguntant pel titular que li poseu al clàssic. I en premi, primer les respostes. El Jordi Avellana, el Barça larga el fin de ciclo. L'Ivan Rodríguez, el Barça renace como el ave fénix. El Pablo García Roba, incendio culé en el Bernabéu i reinicio de la Liga. I entre d'altres, el Pau Domingo aposta per monument al futbol i a per la Lliga. El premi, una entrada doble pel Barça-Celta de dimecres, que sortejarem el mateix dimecres entre totes les respostes d'avui dilluns, dimarts i dimecres. Som Esports COPE.
Gràcies, Albert. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. Ens posem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Hola, mi nombre es María y soy accionista de Iberdrola. Sí. Soy una de las 650.000 personas que cobramos los dividendos de Iberdrola. Y mira, la verdad, son una ayuda que en casa nos viene fenomenal. Yo los utilizo para que mi hijo pueda mejorar su inglés. ¡Qué falta le hace!
Iberdrola eres tú. Empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Mitja dotzena de reflexions, format telegrama després del clàssic. Andrés Iniesta, excels, no es pot jugar millor a futbol. Leo Messi, demolidor, indiscutible número 1 del futbol mundial. El Barça va ser millor que el Madrid i va mereixer la victòria, encara que les carències defensives van poder-li costar el partit. Neymar no va respondre a la confiança que va dipositar en ell el Tata Martino. Undiano, partit complicat. El seu gran error va ser xiular penal en l'acció d'Alves sobre Cristiano, que era fora de l'àrea. Això sí, difícil de veure. Cristiano i Ramos, retratats, entonant la trista cançó dels perdedors.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. COPE.
Comenzar el partido, va a poner el balón en movimiento el Madrid, recuerde, Neymar derecha, Iniesta izquierda, lo que va Fabregas entre líneas para Messi. Messi quiere abrir para Iniesta, se pone solamente el portero, tiene Iniesta, gol.
Vaya pase fenomenal interior de Leo para Iniesta, y como el otro día también con la zurda, entrando carril del 10, marca el Barça, inaugura el marcador.
Buscando arriba, tocó de cabeza Alves, vuelve a ganar Bale, se queda Bale con el balón, ensancha la pelota para Di María, la pone Di María, buena bola, Benzema remata, y gol. Mira otra vez Di María, y este bicho dos veces González, ahí va Benzema, chuta Benzema, gol.
Qué golazo.
Con Xavi, Xavi busca a Messi, descarga con Fàbregas, ahí se la lleva Messi con Ramos, la pone para Neymar, Neymar, Messi, Messi chuta, gol. Y gol. Messi abajo ajusta y pone el empate a dos. Ahí va Cristiano, se mete en el área, penalti. ¿Quién ha hecho el penalti?
Sí, la falta es fuera.
Lleva 5 de 5, Cristiano en Liga.
Valdés, pierna derecha, chuta Valdés, abajo Cristiano, gol. Y gol. ¡Qué pelota que mete Messi por dentro, Neymar! ¡Neymar, penalti! Y roja Ramos.
Le agarra y roja.
3-2 en el marcador. 19 minutos. Messi va a chutar. Pierna izquierda, chuta Messi. Gol. Toca balón para Andrés Iniesta, busca el apoyo de Pedro. Iniesta va dentro del área con Carvajal, recorta Iniesta, al suelo, penalti. Ha pitado penalti a favor del Barça. Bajo palo Diego López, se mueve Diego López, chuta Messi, gol. Y gol, se acabó el partido, bueno. Ganó el Barça 3-4 en el Bernabéu, palmó el Madrid 3-4.
Doncs aquesta és la pel·lícula del Real Madrid 3, Barça 4, a tiempo de juego, marcador que deixa la Lliga en un mocador. A 9 jornades del final, líder, Atlètic de Madrid 70 punts, segon Real Madrid 70 i tercer el Barça 69. Atenció que dimecres tenim més, eh? A les 8, Barça-Celta i a les 10, Atlètic de Madrid-Granada i, atenció, Sevilla-Real Madrid. Com ha estat el dia després a Can Barça? Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, sense massa temps per pensar, perquè dimecres arriba al Camp Nou el Celta de Luis Enrique. L'equip ha fet entrenament de recuperació al migdia pels titulars ahir al Bernabéu i amb Carles Puyol començant a fer treball de camp, recuperant-se de la sobrecàrrega al genoll dret. Leo Messi, que ja està a 5 gols de Cristiano al Pichichi, avisa que l'equip no torna a fallar a la Lliga.
Creo que este equipo en las grandes ocasiones siempre responde, ¿no? Le gustan jugar esos partidos y gracias a Dios nos fue bastante bien, pero hay que seguir, no nos podemos quedar con lo que pasó, porque ahora viene un partido igual de difícil, por ahí no de nombre como lo que vos nombrás tan duro, pero la liga muy dura, muy igualada, ya cometimos errores que no nos pueden volver a pasar.
Demà hi haurà llista de convocats del Tata Martino, roda de premsa del tècnic del Barça, veurem si dona descans a alguns jugadors pensant en el derbi de dissabte vinent a Cornellà contra l'Espanyol. De moment hi ha dos que estan apercebuts de sanció, que són Piqué i Cesc, que es perdrien el derbi si veuen targeta contra el Celta.
Per fer l'anàlisi del partit d'ahir del Santiago Bernabéu hem volgut buscar un tècnic bo, de nivell i imparcial. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué lectura futbolística hacemos del partido de ayer? Gran partido de fútbol, ¿eh?
Pues primero que como espectador fue maravilloso el poder contemplar y disfrutar ese partido, aunque sea en la televisión, acompañado de amigos. Súper emocionante, un partido con alternativas, grandísimos jugadores, grandes aciertos, también grandes errores. Partido cumbre, un partido de una gran altura.
A ver, cualidades o cosas que hizo el Barça bien, que le llevaron a ganar el partido, y algún lunar, que yo creo que también lo hay en el juego del Barça.
Vamos a ver, yo creo que lo más importante que te puede mostrar el Barça es que se le reconozca su identidad, su sello. Entonces, eso lo tuvo desde el primer momento hasta el último. Quiso la pelota, intentó agruparse en torno a la pelota tanto defensivamente como desplegarse ofensivamente. Hubo apariciones individuales extraordinarias propias de jugadores que están a un nivel superior, como Iniesta y como Messi. Tuvo una gran capacidad de reacción, remontar por dos veces un partido ante un equipo que emocionalmente y futbolísticamente estaba muy bien, como era el Real Madrid, y en su estadio tiene un mérito increíble. Yo creo que el partido dejó muchas cosas positivas para el Fútbol Club Barcelona, pero también, como tú dices, dejó cosas negativas.
¿Cuáles?
Negativas, bueno, yo creo que defensivamente hubo muchos desajustes en el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que se enfrenta a un rival que una de las grandes virtudes del Real Madrid es su contundencia ofensiva. Los tres hombres de arriba son capaces de marcar las diferencias en cualquier aparición, pero el Barça de medio campo hacia atrás dio mucha sensación de fragilidad, debilidad y de muy poca contundencia en el área, que es donde se resuelven los partidos a nivel defensivo y ofensivo, ¿no? Ahí el Barcelona quedó bastante retratado. Y después, bueno, yo creo que necesitan darle un espacio natural y que juegue con más confianza a Neymar. Yo creo que ese es un jugador muy importante para el presente y para el futuro del Fútbol Club Barcelona. Y me dio la impresión que ayer era el único elemento que estaba no estaba cómodo en el campo. Yo creo que el espacio no es el adecuado para que pueda desarrollar sus actitudes. Su actitud no sé si era la mejor para afrontar un partido con la intensidad y la exigencia del Real Madrid-Barça. Y hasta inclusive como si le faltara fuerza en comparación a otros compañeros.
Víctor, cuando hablabas de sello del Barça, ¿el sello tú lo ves con los cuatro peloteros y Leo Messi? ¿O el sello sería aquel sello con dos extremos abiertos, y, es decir, el 4-3-3? Ahora es más sello lo de SES, ¿no?
Sí, yo creo que porque yo creo que ahora es cuando más lo necesita el Barça. Es decir, si el Barça intenta disimular o maquillar sus carencias defensivas, que este año son más ostensibles, y porque ten en cuenta que del Barça de los dos últimos años, los dos defensas más puros, más auténticos que ha tenido el Barça en los últimos años, no tiene a ninguno de los dos. Uno porque ya no pertenece al Barça, que es a Vidal, que era un jugador rápido, con un gran sentido de anticipación, seguro, concentrado, jugador extraordinario, y el otro es Puyol, que desgraciadamente pues es un chico maltratado por las lesiones, con una rodilla que creo que no está en las mejores condiciones, y eran además los dos jugadores más puros defensivamente hablando del Fútbol Club Barcelona. Entonces ese problema no lo han resuelto, no está resuelto, y entonces quizás en estos momentos que es más ostensible ese déficit, pues intentar maquillarlo y disimularlo pues con más presencia todavía en el medio campo y con jugadores que hablan el mismo idioma y que tratan de que a través de las posesiones el equipo rival no te pueda hacer daño, ¿no? Ni tenga muchas faltas, muchas pelotas paradas cerca del área, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el Barça está un poco más obligado a eso, y porque también los resultados que ha obtenido cuando han jugado todos estos jugadores, pues yo creo que han sido resultados positivos, pero las dos formas son muy buenas, y las dos formas deben seguir estando presentes en el funcionamiento del Barça.
Después de lo visto este sábado frente al Real Madrid, y después de lo que ha hecho el tonto el Barça últimamente, ¿tú le crees capaz de ganar la Liga?
Yo creo que pueden ahora mismo apostar por cualquiera de los tres equipos. El Atlético de Madrid, llevamos hablando muchas semanas que si el Atlético de Madrid va a flaquear, que si el Atlético de Madrid por aquí, por allá, pero lo tienes ahí, aprovechando sus oportunidades y sin quedar descolgado. Todos los partidos ya ahora van a ser importantes. Anímicamente para el Madrid tiene, aparte de lo cuantitativo de los tres puntos, en el aspecto anímico y lo que le viene por delante luego con la Champions, etcétera, para el Madrid el partido del miércoles con el Sevilla es muy muy importante, como evidentemente lo era para el Barça el resultado del Bernabéu, ¿no? Porque ahora el Barça pues anímicamente yo creo que tiene que tener una fuerza que posiblemente estaba bajo sospecha por lo que había hecho en algunos partidos. Entonces, yo como espectador y neutral y como amante del fútbol, el resultado de ayer es lo mejor que podía ocurrir para darle emoción a esta liga hasta el último momento, y que todos, en este sentido, para mí fue un resultado que le va a dar una grandeza y una dimensión a esta temporada tremenda.
Víctor Fernández, un placer como siempre. Muchas gracias por el análisis. Vale, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Un clàssic amb molt de futbol i també amb polèmica, amb tres penals. Analitzem aquestes tres accions polèmiques amb els nostres àrbitres. Àrbitre Cope, José Francisco Pérez Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Sergi, Albert, hola, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda. Bueno, vamos con las tres jugadas puntuales, los tres penaltis. La primera, por orden cronológico, José Francisco, el penalti de Alves sobre Cristiano.
Bueno, pues como vimos después en cuando nos dieron la repetición, porque en principio teníamos nuestras dudas, la jugada se produce unos 5 o 10 centímetros fuera del área, por tanto no sería penalti. No hay que condenar tampoco ni lanzar la caballería sobre un diano, porque la jugada es muy difícil,
muy rápida.
Pero ya vista detenidamente y con motivos, pues es fuera del área, por tanto no es penalti.
Sergi?
Estamos claros, no es penal. I tot s'ha de dir que jo en directe vaig dir que era penal, per tant, vull dir, sí. Difícil de veure en directe, i s'ha de reconèixer que ha estat simplement una errada.
Jo també vi penalti.
Sí, jo també, en directe també. José Francisco, la de Ramos a Neymar.
Bueno, pues esta es la gran jugada que en directo todos pensamos que tenía que haber visto un diano, algo que nosotros en la tele de momento no veíamos, porque parecía claro el derribo y la seguridad con que se fue y expulsó al jugador del Real Madrid por ocasión manifiesta de gol, pero que tuvimos que ver después, vimos unas imágenes posteriormente, concretamente Canal Plus las dio, donde vimos el contacto y vimos por qué caía Neymar, y ahí descubrimos la verdad del asunto, aunque ya la sospechábamos. Era penalti y era expulsión, puesto que era ocasión manifiesta de gol.
Perfecto, Sergi.
Sí, sí, no hi ha dubtes, i també aquesta vegada, igual que abans dèiem que era difícil de veure l'altra, aquí també era difícil de veure, però aquí va encertar de ple. Encert, està clar, no, el reglament no deixa lloc a dubtes, és penal i expulsió.
I el tercero, Xavi Alonso a Iniesta.
Pues a mí también me pareció en directo penalti y sigo manteniendo que es penalti. Que esta jugada ofreció dudas en principio porque parecía si le había empujado o no le había empujado, pero ya vista con detenimiento, la primera impresión era penalti, que entre los dos lo emparedan y tiran a Iniesta. Pero vamos, vista ya directamente y con más motivos por la repetición, se ve que Alonso mete la rodilla y derriba claramente a Iniesta. Para mí penalti sin discusión.
Sergi.
Pues estic preocupat perquè estem per primera vegada sembla d'acord amb les tres jugades. Vull dir, jo diria que això seria un entrepà d'Iniesta o un sàndwich, segons prefereixin, però que no hi ha dubte de que la jugada és mereixedora del que va fer l'àrbitre de senyalar el penal.
O sea, que l'únic error perjudica al Barça i de què se quejan los del Madrid, José Francisco, pregunto jo.
Bueno, esto es... hoy pasa así y pasado mañana pasará en sentido contrario, no en el Barça o en el Valladolid o en el Osasuna. Me parece justo es cargar contra un diano como se ha cargado, porque el arbitraje me pareció, la primera parte, muy bueno, porque hubo jugadas de manos, de acciones más o menos dudosas, que acertó siempre, y en la segunda, pues también acertó.
Y de la misma manera que está tipificado y reglamentado que cuando hay expulsiones, cuando hay tarjetas, se sancione, ¿debería de sancionarse también cuando hay declaraciones de una vez por todas?
Pues aquí no entra nunca,
como si
o casi
fuese
nunca,
la UEFA.
De oficio, el comité de competición.
No, de oficio no. Es decir, Pellegrini dice que un sueco no puede dirigir el partido del Barça contra el Manchester City y le ponen tres partidos. Si dice lo que dice Cristiano y Sergio Ramos, debería estar escrito que le caen ocho.
Pero te estoy...
Debería, digo.
A nivel,
no sé qué pensáis.
De comité de competición en España no entran, si no esa petición de parte, solo alguna vez los vi entrar directamente.
Sí, 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 en eso estamos de acuerdo.
Esto es una vergüenza. A ver, que lo he dicho siempre, lo del comité de competición, es decir, las cámaras, todas estas cosas, la tecnología, está para que los comités la aprovechen. Pues si no la van a aprovechar, pues que no la pongan. Quiero decir, yo no lo entiendo. Quiero decir, y para muestra un botón, es decir, ¿qué hace la UEFA o qué hace la FIFA delante de estas declaraciones? ¿Y qué consiguen con ello? Pues que hablen muy poquitos,
claro.
Muy poquitos,
no solo
jugadores,
eso,
sí. Y muy poquitos entrenadores.
Claro,
en España, como aquí, es la ley de la jungla, y el animal más débil en la jungla son los árbitros, pues a por ellos, que no pasa nada.
Y sí, la verdad es que les dejan una responsabilidad que se tendrían que mojar los comités y dar la caña cuando corresponda, a todos sitios y a todas partes. El que la haga, que la pague. Cuando la paguen tres, probablemente se acabará el problema.
Claro.
Por supuesto.
José Francisco Pérez Sánchez, Sergi Albert, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros. Un abrazo a todos.
Le quiero decir que, en mi opinión, este árbitro no tiene perfil para arbitrar un partido con estas dimensiones. Son muchos errores, muchas cosas pequeñas, muchas cositas, y no puede. A lo mejor tiene que ser otro, porque en mi perspectiva este señor no está del nivel de un partido con esta dimensión. La verdad que mirábamos el árbitro y estaba blanco. No puede, un árbitro tiene que estar tranquilo y hacer su mejor. Y este árbitro hoy de facto fue muy malo, en mi opinión muy malo, porque no estaba al nivel del partido.
Es una lucha difícil, pero a lo mejor mucha gente no quería que hoy ganásemos, porque si ganábamos hoy, Barcelona estaba fuera, ya estaba descartado de la liga, así que yo entiendo también, para el modo general, era importante Barça sobrevivir de esta lucha. Así yo entiendo, yo ya estoy aquí hace 5 años y ya me entero cómo son las cosas, así que...
evidentemente por el bien del fútbol y por el bien del Real Madrid, esperemos que un día no nos piten lo que queda de temporada. Pues sí, ya en el Nou Camp pasó lo que pasó y aquí vuelve a pasar cosas y nos sigue pitando el mismo, ¿no? Y para eso hay una persona estimada para que elija lo mejor que tenemos a nivel de árbitro para asimilar este tipo de partidos, que hay muchísimas cosas en juego, y más cuando Real Madrid está arriba, que parece ser que hay a muchos que no le gusta.
Ramos i Cristiano parlant de l'arbitratge d'Undiano Malenko. Sembla que se'ls ha oblidat que Undiano Malenko és el mateix àrbitre que va xiular el 2011 la final de Copa de Mestalla. Aleshores els hi va encantar l'arbitratge del col·legiat. Sílvia, els futbolistes del Barça han contestat aquestes declaracions de Ramos i de Cristiano.
Sí, sí, lamenten que un altre cop es torni a parlar d'àrbitres i no de futbol. Eren Gerard Piqué i Xavi Hernández els que responien a les protestes del Madrid.
Estamos en un país en el que espectáculos como estos, en los cuales creo que los dos equipos han hecho un grandísimo partido, acaba el partido y nos basamos siempre en la actuación arbitral. Y creo que es muy injusto para este deporte, para el mundo del fútbol, porque creo que la gente ha disfrutado muchísimo y que no nos tenemos que basar en ello. Son muchas decisiones que se toman en décimas de segundo y creo que Undiano hoy para nada ha influido en el resultado.
Creo que se ha precipitado Cristiano y imagino que estaba en caliente, pero si analizamos el partido, el Barça ha sido superior al Madrid en todo momento, excepto los 10-15 minutos donde ha habido dos goles del Madrid, luego ha habido ese penalti. Bueno, hay decisiones arbitrales, pero hay que analizar el partido. Luego son detalles, pero creo que el Barcelona da un golpe de autoridad fuerte hoy.
Doncs sí. Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Adéu.
Què farà el comitè d'àrbitres amb aquestes declaracions, si és que fa alguna cosa, de Ramos i Cristiano? Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs ens explica el nostre company Isaac Fouto, de Cope Madrid, que està meditant denunciar davant del comitè de competició aquestes acusacions que escoltàvem postpartit de Ronaldo i de l'expulsat Ramos a Undiano Malenko, i segons l'agència EFE, que va més enllà, fons de la federació han confirmat que després d'estudiar i analitzar aquestes declaracions consideren que atempten l'honorabilitat de l'àrbitre i que presentaran una queixa formal al comitè de competició, que es reuneix demà al migdia. Fent un símil, tenim el precedent de Gerard Piqué, que després de ser expulsat contra l'Sporting el 3 de març de 2012 deia això sobre l'àrbitre Velasco Carballo.
Como que la decisión ya estaba medio premeditada, la mínima excusa te guardan la matrícula y te la hacen, y en este sentido pues sí que te sientes un poco mal, ¿no?
Per parlar de premeditació, el comitè d'àrbitres va presentar una denúncia a competició que finalment va arxivar l'expedient obert a Piqué al considerar que aquestes declaracions no atemptaven l'honorabilitat de l'àrbitre com per castigar el central del Barça. Veient els precedents, el més probable és que si el comitè d'àrbitres presenta una queixa formal, que tot apunta que serà així, tot podria acabar en una multa econòmica.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. La positiva Iniesta Messi, la negativa Cristiano Ramos. Iniesta obria el marcador i, a més, amb un colàs amb l'esquerra de nou. Messi va marcar 3 gols pulveritzant rècords de Di Stefano, Hugo Sánchez i, a més, al Bernabéu. I, per si no era suficient, dona petons a l'escut del Barça i amenaça el Pichichi a Cristiano, i això que va estar parat l'argentí un parell de mesos. La negativa, Cristiano i Ramos. A la zona mixta del Bernabéu hi ha una tarima on es van posant els protagonistes davant de les càmeres de televisió. Té una alçada d'uns 30 centímetres per enfocar millor el personatge. Ronaldo es posa la tarima, samarreta de pico, cadena d'or, dutxat, cara hidratada amb crema, i es col·loca com si fos a llançar una falta. Comença i no para de criticar l'àrbitre. El mateix fa Sergio Ramos uns minuts després. No són declaracions en calent. Apunten i disparen 3/4 d'hora després d'acabar el partit. Acceptar la superioritat del Barça no va amb el seu caràcter. D'aquests nervis es pot aprofitar l'equip del Tata Martino.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Atenció, que de seguida Esports Cope arriben Minguella i Poli Rincón.
En Danone queremos darte motivos para sonreír. Por eso tenemos más de 30 productos a un euro o menos. Búscalos en la zona un euro o menos de tu tienda habitual. Danone, alimenta sonrisas.
EVP máximo un euro, válido para Península, Baleares, Ceuta y Melilla.
Atenció, que ha arribat el moment d'apostar a Esports Cope. Ho fem com cada dia amb els amics de Golden Park. Golden Park és una casa d'apostes d'aquí on pots apostar a tots els esports. És molt fàcil, fan promocions cada setmana i si tens algun dubte te'l resolen a l'instant. Golden Park Punès, si et registres ara tens un bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Avui podem apostar, Oli, a l'Almeria Reial Societat, que tanca avui la jornada.
Sí, Almeria Reial Societat, jo aposto a una victòria de la Reial Societat.
Guanya la Reial, això es paga a 2,15 per euro apostat.
I a més et dic més. Jo crec que farà algun gol, no només a la primera part, sinó també a la segona part.
Marca la Reial Societat a les dues parts, això es paga a 3,13 per euro apostat.
Molt bé, Golden Park.
Golden Park Punès, esports, casino, bingo, pòquer, la sort et somriu.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què ens fem avui, Oliveros?
Cafè irlandès.
Cafè irlandès per Oliveros. Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, home. Fabulosament bé.
Home, i tant.
No?
Sí, home, a mi deixa'm el caputxino per després, perquè acabo de deixar l'AVE.
Sí?
Sí, encara no he pigat, però quan acabi de menjar alguna cosa, em prendré un caputxino. De caputxino de Bracafé.
De Bracafé, molt bé.
Has tornat aquest matí, eh? Sí, sí, sí. Has tornat ara, sí.
Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal todo?
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos?
Yo muy bien, muy bien, muy contento. Ayer vi un gran partido.
Sí, muy contento.
Estoy contento, Oli, te lo digo de verdad. Pero vamos, no tengas ninguna duda. Yo creo que tiene que imperar el fútbol por encima de todo. Y yo creo que ayer vimos un clásico espectacular, con una emoción terrible,
aunque,
con muchas
alternativas. Aunque parece que algunos no quieren que impere el fútbol por encima de todo, Poli.
Bueno,
parece,
no sé, yo no voy a entrar, ni voy a hablar del árbitro, ni voy a hablar de cosas de esas, porque evidentemente cada uno tira para su casa y cada uno pues se interesa o piensa y dice las cosas que más le interesan, pero hay una cosa que es justa, y lo que vimos ayer, lo vimos. Puede haber jugadas como el pisotón de Busquets en la cara a Pepe, que bueno, no voy a entrar en eso, como el penalti que pitó, que era fuera, evidentemente, que se ve fuera, que te puedes equivocar, pero yo no voy a entrar en eso. Yo me quedo con el pedazo de partido que vimos ayer. Ayer el Barça fue superior para mí en el centro del campo, el partido tuvo muchas alternativas, el Barça jugó con sus armas, el Madrid jugó con las suyas y de hecho dio la vuelta al partido, y yo creo que el partido se acaba totalmente con la expulsión de Ramos. A partir de ahí podemos entrar lo que queráis, pero yo creo que fue un gran espectáculo y fue un partido donde los dos, para mí, mejores equipos del mundo, fueron a lucha a muerte y, bueno, ganó el que al final, pues bueno, por las circunstancias y los pequeños detalles que pasan en este tipo de partidos, que fue la expulsión de Ramos, contrario dos en el marcador, ahí se empata el partido, un jugador menos, y con la calidad que tiene el Barça, pues lo lógico es que te gane el partido, no hay más.
No, si mi intención es hablar también de fútbol, porque ya hemos hablado ahora de las jugadas con los árbitros y ellos consideran que el error más grave que cometió Undiano perjudicó al Barça, pero en fin, Minguella, futbolísticamente, al partido.
Home, futbolísticamente, per mi no hi ha dubte que el Barça es va prendre, d'alguna manera, molt més en sèrio, vull dir, molt més responsabilitat, sobretot les grans figures, el Iniesta, el Messi... molt més que les figures del Madrid, que no van estar. Vull dir, clar, si jugues 11 contra 7 o 8, pues, el Cristiano va fer 3 carreres i res més, el Bale i les 3 carreres... Xavi Alonso desaparegut...
Totalment, només Di Maria.
Llavors, la superioritat de l'equip contrari amb aquests jugadors que té el Barça va ser evident. Podia ser que amb la facilitat de gol que té el Madrid, pues que tot i així, siguent així, pues, amb dues jugades, com va fer Di Maria Benzema, pues, et canvien el marcador, perquè és aquesta gran cosa, però amb un parell així els necessites a tots. I a mi em sembla que va estar molt més responsable futbolísticament els jugadors del Barça que els jugadors del Madrid.
Se veia, Poli, sí, que iba a haver goles, Poli, por, sí, por la debilidad defensiva del Barça, por la pegada del Madrid y porque el Barça arriba...
Es que yo creo que ayer sí estoy de acuerdo en lo que voy a decir, vamos a ver. Yo creo que ayer los dos jugaron con sus armas. El Madrid tiene pegada, y eso que, como bien ha dicho José María, para mí hubo futbolistas en el Madrid que no aparecieron. Uno fue Cristiano, otro fue Bale. Xabi Alonso estuvo totalmente desaparecido o superado por la posición que tenían los jugadores del Barça en el centro del campo, en la cual Ancelotti no se dio cuenta y no supo rectificarlo. Y luego, evidentemente, el Barça jugó con sus armas, que eran los pequeñitos. Y sobre todo, ha dicho José María una cosa importantísima. Aparecieron dos hombres que para mí son determinantes hoy en día en la historia del fútbol. Se llama Iniesta, que cuando ese futbolista juega al fútbol, amigo mío, dedícate a los goles.
Es difícil jugar mejor de lo que jugó Iniesta ayer, Poli.
Imposible.
Difícil.
Y luego Messi, amigo mío. Messi jugó ayer un partido con Iniesta espectacular. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Por lo que estamos diciendo. Yo creo que si hubiera cambiado, yo hubiera cambiado a Xavi Alonso. Fíjate lo que te voy a decir. Yo hubiera sacado a Casemiro y hubiera, porque Di María al final se desfondó, el pobrecito, ya viste lo que le pasó y todo el tema este. Yo no hubiera quitado a Benzema y hubiera sacado a Isco. Y yo, cuando ya expulsan a Sergio Ramos, bueno, la cosa cambia. Pero yo creo que él se tenía que haber dado cuenta que la superioridad del Barça en el centro del campo era tremenda. Otra cosa es que el Madrid tiene la pegada que tiene. Y te puede remontar un partido al Barça y a cualquiera. Pero para mí, los 90 minutos, la sensación que yo tenía que el que dominó el partido, y creo que estaremos de acuerdo, fue el Barça. Para
anímicamente,
mí,
anímicamente el Madrid, por los suelos, ¿eh?
Nerviosos. Más que anímicamente...
Hoy, digo después sí, del partido. De
bueno,
reacción.
Sí, claro. Pero bueno, tú sabes que estos partidos son muy calientes y tú sabes que, bueno, como te he dicho antes, cada uno ve las cosas de una manera. Es muy difícil estar frío, es muy difícil en un clásico como este, y más con la cantidad de goles y la cantidad de cosas que pasaron en el partido, pues ser lo sumamente frío y abstraerte de todos los sentimientos para poder hacer un análisis. Pero bueno, yo creo que ya con el tiempo que ha pasado nosotros lo podemos analizar mejor. Yo cuando vi la jugada del penalti, el primero del que le hacen a Cristiano, en el primer momento me pareció penalti.
A mí
yo
también.
Creo que igual,
a mí
me pareció todo.
No, pero al margen de ese, sí, el análisis para sus adentros, me parece, de los jugadores es, nos han dado un baño.
Yo creo que sí. Yo te lo digo sinceramente.
Pero han sido mejores.
Luego hablan del árbitro para hablar del árbitro y desviar el tema.
Es lo que te digo. Luego hay muchas cosas que se pueden justificar. Volvemos a lo mismo, pero es que yo creo que no hay que entrar en eso. O sea, hay que ser tan frío y doloroso, porque duele, porque ser frío muchas veces duele. Y te lo estoy diciendo yo, que tú sabes que yo soy madridista hasta la muerte. Pero yo reconozco, y te digo, desde que empezó el partido, yo vi la superioridad del Barça. La vi, ¿y por qué? Porque tenía un centro del campo que estaba más poblado, que jugó mejor que nosotros, que tuvo más posesión de la pelota, que nos hicieron daño en jugadas por donde no te puede hacer daño, por dentro de la defensa y por dentro del centro del campo. Y yo creo que Ancelotti pues se bloqueó, o no supo verlo, o no supo entenderlo. Ahí yo creo que hacía falta cambio, y estábamos viendo todos durante todo el partido que Alonso no daba abasto, o no llegaba, o no estaba bien físicamente, o no era capaz de controlar. ¿Cuántos balones perdió el Madrid en el centro del campo? Impresionante la cantidad de balones que perdieron. Muchísimos balones. Claro, si tú al Barça le das sus armas y juegas con las armas del Barça, lo lógico es que te gane el partido y que te haga 4 goles, porque es que tiene futbolistas que són inconmensurables, no?
Minguella, 9 jornades per davant, evidentment el Barça s'enganxa. Jo crec que d'aquí al final encara poden passar moltes coses, passaran moltes coses,
Segur, a veure, ahir era el partit definitiu, el Martino va dir-ho, vull dir, ahir era, i sobretot la segona part, perquè la mitja part anava empatats, i amb l'empat no era prou. I llavors, no s'ha decidit la Lliga, evidentment, estem aquí amb 9 partits, poden passar coses, que nosaltres no els guanyem tots, que el Madrid no els guanyi, que l'Atleti que va mantenir-se, és apassionant.
Sí. És que José, hay sí, partidos para los tres en estas últimas 9 jornadas quedan, ¿no? Sí, complicados, ¿eh? Los tres tienen partidos muy complicados.
Sevilla-Real Madrid.
Chungo, no.
Además, hay una cosa psicológica, y es que els últims anys, les últimes jornades, jo no tinc estadística, no me'n recordo, però les últimes 8 o 10 jornades hi havia un equip que tenia tanta diferència sobre l'altre que pot anar guanyant la bola, però és que ara no solament el partit que jugues, sinó el partit que juga al contrari.
Sí, sí.
Claro,
dir,
claro.
Els altres dos. És a dir, el Madrid estarà pendent a Sevilla, però és que estaran pendents del Barça i estarà pendent l'Atlètic de Madrid, i el dissabte i diumenge el mateix. Clar, llavors la tensió puja molt. Jo crec que farà aquest final de Lliga sumament apassionant i, interessant, que és el que interessa. És el millor que pot ser per una competició.
Està molt maca la Lliga. I aquí ho comentarem cada dilluns amb aquesta parella de luxe que tenim a Sportscope. Vinguella, Poli, gràcies, eh?
Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena, eh?
Gràcies, Poli.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Després de guanyar el Bernabéu, la Lliga no para i el Barça vol anar per totes. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres juguen els tres candidats. Barça, Atlético de Madrid i Real Madrid. Des del Camp Nou, Barça-Celta. Manolo Oliveros, Joan Batllori, Silvia Ortiz, Josep Maria Minguella i Òscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Pels amics taxistes, que sé que molts de vosaltres aneu en cotxe escoltant Esports Cope.
Sempre la Cope, sí, senyor.
Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores. Pim-pam, dit i fet. Sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truqueu a Barna Crèdit, apunta 93487-1324, 93487-1324 o visita la web barnacredit.com.
Estamos en primavera y queremos estar guapos y guapas, pero no encontramos, Blanca, la manera de reafirmar nuestra piel y quitarnos de paso algunos añitos de encima. Seguro que tú tienes la solución.
Tengo la solución, radiofrecuencia de Duracom. Es toda una revolución. Además, que solamente se podía utilizar en los centros de belleza y ahora lo vas a poder utilizar en la comodidad de tu hogar y a mejor precio. Llama, pide tu primera sesión gratuita y sin compromiso. Y el teléfono gratuito, 900-23-24-20. La radiofrecuencia reduce las arrugas, la flacidez, la celulitis y además al momento. Y la piel gana en textura y se vuelve más tersa y más luminosa. Pide tu primera sesión cuando tú quieras al 900-23-24-20 y por ser oyente de Cadena 100 te llevas un 50% de descuento y no pagues nada hasta el verano. Presume esta primavera de cara y de cuerpo con la radiofrecuencia de Duracón. 900-23-24-20.
¿No está tranquilo con sus deudas urgentes? Silex Gestión le concede un préstamo rápido. A partir de 48 horas y desde 6.000 euros sobre su propiedad, contrato personalizado y cuotas a su medida. Refinanciamos deudas y tarjetas, le adelantamos dinero si vende su piso. Llame a Silex Gestión al 93 127 7020. Al 93 127 7020. Visite pidetucredito.com y esté tranquilo con sus deudas.
Avui es tanca la jornada 29 a primera i demà comença la 30. L'Espanyol juga ja demà mateix al camp del Màlaga. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Valladolid, bona tarda. 18 convocados ha citado Aguirre para el partido frente al Málaga, los mismos que empataron contra el Levante. Un Aguirre que ha hecho una reflexión de dónde viene el Espanyol y dónde puede ir el conjunto blanquiazul, dada la situación económica por la que pasa. Y además deja un aviso sobre su futuro.
18 semanas en descenso, el año pasado. Y de 18 semanas en descenso, pues hay que reestructurar cosas, hay que hacer un montón de cosas para en un año ir a la Champions League o ir a Europa. Fichajes coste cero, reducción de salarios, ¿no? A la baja plantilla, mejora el objetivo, ir a Europa. Las dos primeras partes se entienden, la tercera no habría mucha relación. Fichajes coste cero, abaratamiento de la plantilla, debilitamiento del plantel, pero mejorar la clasificación. Eso es difícil, ¿no? Difícil porque de 21 millones de presupuesto pasamos a 17 y el año que viene va a bajar más. Y la plantilla es la tendencia, entonces hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Yo estoy hablando con Pernau todos los días, es con el que hablo. No hablo con nadie más que con Pernau. A partir de ahí, bueno, pues hay preguntas, hay entornos, hay filtraciones, hay ¿qué otra? Como que fuentes. Y eso es inherente al cargo, mi amigo. Pues estoy acostumbrado, ni me molesta, ni me afecta a mi rendimiento, ni a mi día a día. Acostumbrado a que se especule. No me afecta, de verdad se lo digo.
Mañana 20 horas en la Rosaleda, Málaga, Español.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Albert, l'Andorra s'ha guanyat el dret a jugar a Lliga CB la propera temporada.
Sí, ha aconseguit l'ascens esportiu, perquè després de l'experiència de temporades anteriors s'ha de fer aquesta diferència entre ascens esportiu i administratiu. Gorka Xàs és el president de l'Andorra des de fa 7 anys i li hem preguntat per les opcions que té el conjunt andorrà de jugar a la màxima categoria del bàsquet espanyol.
Per feina i ganes d'estar-hi no faltarà. Ara, conscient que l'empresa és força complicada. Si portem temps lluitant per això i hem intentat fer l'equip el màximament competitius que hem pogut és evidentment per arribar tan amunt com puguem, i ara mateix tan amunt com puguem és la CB, sent molt conscients de que cal complir uns requisits que a dia d'avui estan fora de mercat i que són molt difícils, molt difícils.
Quins són aquests requisits? 3. Un cànon de 3 milions d'euros a fons perdut que exigeix l'ACB. 1,5 milions pel fons d'ascensos i descensos i un pavelló amb un aforament mínim de 5.000 aficionats. Això no importa gaire perquè és el mateix que tenia quan durant 20 anys va estar l'Andorra a l'ACB. El pressupost del conjunt andorrà aquesta temporada és de 900.000 euros. Ahir ja es va produir una trobada oficial entre el president Gorka Xàs i el cap de govern Antoni Martí. El govern andorrà, per cert, aporta el 55% del pressupost de l'Andorra. I, per cert, excepte Jordi Trias, David Navarro i Acer Zengotita Bengoa, la resta, cos tècnic inclòs, acaben contracte.
Com està Pau Gasol?
Doncs mira, ingressat. Així ha passat la nit, ingressat en un hospital. Per què? Doncs perquè s'ha marejat el descans del partit que enfrontava els Lakers i els Magic d'Orlando. Sembla que és una indisposició, una ingesta per menjar en mal estat.
Sona la sintonia del ciclisme Esports Cope perquè avui ha començat a Calella la Volta Ciclista a Catalunya. Allà hi tenim el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Hola, Bajori, què tal? Bona tarda.
Com està la situació?
Mira, la primera etapa Calella, és a dir, que no m'he mogut a Calella de Mar, 169 quilòmetres, hi ha dos escapats en aquesta Volta a Catalunya, que és un autèntic espectacle. De moment, per davant, el belga Valé del Lotto i el francès Le Marchand del Cofidis, que tenen dos minutets d'avantatge sobre el gran grup. De moment estan pujant al coll del Montseny a 45 quilòmetres per l'arribada d'una Volta a Catalunya que sembla un Tour de França. Chris Froome, Alberto Contador, Nairo Quintana, que tot i que està una mica malalt després de tenir un virus després de la Tirreno, és un dels favorits, i Purito Rodríguez. El Purito torna a la competició després d'un mes de concentració al Teide, a les Illes Canàries, i ho torna amb moltes ganes de ser un dels protagonistes d'aquesta Volta a Catalunya. Ens ho explicava aquest migdia a la sortida aquí a Calella.
Bueno, bona tarda, bona tarda. Bueno, benvingut a casa. Ja tenia ganes de competir, no? Després de tant de temps al Teide.
Pues sí, ja porto un mes sense córrer després d'Oman i sí que tenia ganes, i que millor cursa que la de casa.
Tornes amb quines aspiracions? Guanyar-ho tot o guanyar la general, l'etapa?
Amb què et conformes? Estic bé, però poder una mica més endarrerit de forma de l'any passat, no? He corregut menys, està claríssim, i per molt que entrenis, doncs és difícil, no? Però bueno, sempre tens aquest punt de córrer a casa, la il·lusió, les ganes, i m'he preparat molt bé, així que lluitarem per intentar guanyar.
Algú et dirà que ets el convidat de pedra en aquesta festa de Contador i Froome. Què els has de dir en aquests?
Pues que hi ha més convidats de pedra, com el Quintana, hi ha molts corredors, ja veureu.
Es tornarà a decidir tot el Pirineu?
Sí. Va, avui pot passar també com l'any passat, no? Que amb la baixada d'arribar aquí a Calella pugui passar alguna cosa, no? Has d'estar molt atent de no perdre la possibilitat de guanyar la general.
És un port a més
amb rampes molt dures i que no queda res per meta, és baixar, arribar a Sant Saloni, que també serà doncs atravessar el poble, que serà difícil, i ja estàs ja pujant això de Barruguina.
Això és un mini tour, eh?
Hi ha molta gent bona, sí, falten poder 3 o 4 capos, però estan quasi gairebé tots.
L'etapa de Vallter et sembla que pot ser la que
decideix? Sí, jo crec que sí, perquè la Molina és dura, però després de la creueta fem una volta molt gran, així que segurament entrarà molt de gent i jo crec que serà el dia de Vallter.
D'aquí a 3/4 d'hora, el desenllaç d'aquesta primera etapa aquí a la Volta a Catalunya, a Calella de Mar.
Ens ho expliques, estem en contacte. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda. Italita, Gil, Italita, Gil, Italita, Gil.
Superstar.
Ahora por el sur. Minuto Gil presenta Minutos Musicales.
¿Cómo se ves?
Bueno, no, que un clàssic dona per molt, eh?
Sí.
Dona per fer un Jack Sparrow i agafar la senyal. No, i agafar la senyal. Sí, jo també podria fer un decàleg i un telegrama i aquestes coses, però és igual, ho deixarem aquí. Ho deixarem aquí. S'ha de saber guanyar, s'ha de saber perdre.
Ah, això dic jo.
Això dic jo. Escolti, el paraclàssic, agafa un la senyal de Bein Sports edició anglesa i es troba de comentarista a Ramon Calderón, criticant les defenses de Barça i Madrid. Sí, l'home que va portar Pepe i Cannavaro a la Lliga Espanyola. O la senyal en francès, on Samuel Eto'o a la prèvia del clàssic es despatxa a gust contra Guardiola. Le recordé que nunca había sido un gran jugador. Yo le dije que yo le haría ganar. Me puso contra el Chivas, marqué 3 goles y fue mala suerte para él. A partir de ahí nunca tuvo el coraje de decirme las cosas a la cara. Me quería dar lecciones de ataque cuando era un centrocampista.
No está malament.
Ho deixem aquí? No, tenim... Mira, espai per última hora, Rafinha. Molt el Celta, ràpid. Els metges li diuen que no jugui contra el Barça.
Gràcies, que vagi una bona tarda.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora.